Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. ¿Cómo la acción humana ha cambiado la temperatura del planeta? La NASA muestra 9 evidencias, una de ellas en Groenlandia. Con motivo del mes de la Tierra, descubre cómo los investigadores han trazado la relación entre el rápido aumento de las temperaturas globales y las acciones de la llamada civilización moderna. La imagen que acompaña muestra a un explorador que viaja hacia el sur a través del hielo marino de Groenlandia. Los últimos tiempos han batido récords de temperaturas en el planeta. Oficialmente, 2024 fue el año más caluroso de la historia desde que se tengan registros y el primero en superar los 1.5 grados centígrados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, según se desprende de un informe de enero realizado por el Servicio de Cambio Climático Copérnico 3CS de la Unión Europea. Dentro de este escenario de cambio climático, ¿cuál es el rol de la acción humana? Diversas organizaciones lo han investigado, entre ellas la NASA. Los estudios realizados por la Agencia Espacial Estadounidense y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por ejemplo, indican que aunque el clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia, el calentamiento actual se está produciendo a un ritmo nunca antes visto en los últimos 10.000 años. Desde el comienzo de las evaluaciones científicas sistemáticas en la década de 1970, la influencia de la actividad humana en el calentamiento del sistema climático ha pasado de ser una teoría a un hecho establecido, afirma el IPCC. ¿Pero cómo se ha demostrado? A pocos días de celebrar el Día de la Tierra, que se conmemora anualmente el 22 de abril y pretende concienciar sobre la importancia de preservar el planeta, National Geographic ayuda a descifrar los estudios. La imagen que acompaña muestra el incendio de Crozier, ocurrido en el condado de El Dorado, California, Estados Unidos, el 13 de agosto de 2024. ¿Cómo relaciona la NASA el impacto de la acción humana con el calentamiento de la Tierra? Tanto la NASA como el IPCC subrayan que existe suficiente información científica recogida de fuentes naturales como núcleos de hielo, rocas y anillos de árboles, combinada con lecturas realizadas por equipos más modernos, como los satélites, por ejemplo, que muestran los signos de un clima cambiante. El ritmo de cambio desde mediados del siglo XX no tiene precedentes en milenios, añade. En conjunto, la NASA enumera estas 9 pruebas como cruciales para demostrar que la Tierra se está calentando. 1. Aumento general de la temperatura del planeta. La mayor parte del calentamiento se ha producido en los últimos 40 años. 2. Calentamiento del océano. Es el océano el que absorbe gran parte de este aumento de calor, habiendo subido 0.33 grados centígrados desde 1969. 3. Disminución de las capas de hielo. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido su masa. Solo la isla más grande del mundo perdió una media de 279 mil millones de toneladas de hielo al año entre 1993 y 2019. 4. Retroceso de los glaciares. El fin de estas grandes masas de hielo se ha registrado en varias partes del planeta, incluidos los Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas rocosas, Alaska y África. 5. La capa de nieve está disminuyendo de forma demostrable. Los datos por satélite revelan que la cantidad de capa de nieve de primavera en el hemisferio norte ha disminuido en las últimas 5 décadas y la nieve se derrite antes. 6. Aumento del nivel del mar. El nivel del mar ha subido unos 20 centímetros en el último siglo, pero solo en las 2 últimas décadas esta cifra es casi el doble de la registrada en el siglo pasado. 7. El hielo marino del Ártico está desapareciendo. Tanto en extensión como en grosor, el hielo marino del Ártico ha disminuido rápidamente en las últimas décadas. 8. Los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado en frecuencia. Se han registrado en todo el mundo temperaturas altas récord, lluvias intensas, tornados, sequías severas, entre otros. 9. La acidificación de los océanos va en aumento. Desde el comienzo de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales de los océanos ha aumentado alrededor de un 30%, detalla la NASA, y este aumento está relacionado con el dióxido de carbono emitido por los humanos a la atmósfera. El océano ha absorbido entre el 20% y el 30% de las emisiones totales. La imagen que acompaña es la vista aérea de un pueblo inundado por el aumento del nivel del mar en Java, Indonesia. El clima de la Tierra siempre ha fluctuado, pero nunca como ahora. Según el artículo de la NASA, el clima de la Tierra ha tenido 8 ciclos diferentes en los últimos 800.000 años, desde glaciaciones hasta periodos más cálidos. El final de la última glaciación, hace unos 11.700 años, marcó el comienzo de la era climática moderna y de la civilización humana, señala la fuente. Pero la mayoría de estas variaciones climáticas pasadas, anteriores al siglo XIX, fueron muy pequeñas en la órbita de la Tierra, lo que no ocurre hoy con la emisión de toneladas de gases de efecto invernadero. Esta energía adicional calentó el aire, los mares y la tierra, y se produjeron cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biosfera, concluye el artículo. Las pruebas también se encuentran en los análisis de núcleos de hielo extraídos de Groenlandia, la Antártida y los glaciares de las montañas tropicales, prosigue la fuente. Muestran que el clima de la Tierra responde a los cambios en los niveles de gases de efecto invernadero. Además de los anillos de los árboles, también se pueden analizar sedimentos oceánicos, arrecifes de coral y capas de rocas sedimentarias para hacer una comparación entre épocas anteriores y la actualidad. Estas pruebas paleoclimáticas revelan que el calentamiento actual se está produciendo unas 10 veces más rápido que el ritmo medio de calentamiento tras una edad de hielo, subraya la Agencia Espacial Estadounidense. El dióxido de carbono procedente de las actividades humanas está aumentando unas 250 veces más rápido que el aumento procedente de fuentes naturales tras la última edad de hielo. Por eso es tan importante evitar cualquier fracción del calentamiento del planeta, ya que estas cifras repercuten directamente en millones de vidas humanas y ponen en peligro de extinción a cientos de especies de fauna y flora. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson y por qué es tan difícil de diagnosticar? La causa de este trastorno neurológico sigue siendo elusiva. Sin embargo, los expertos dicen que podríamos estar entrando en los años dorados de la investigación sobre la enfermedad. Conoce más durante el Día Mundial del Parkinson. La imagen que acompaña es una fotografía de Russell Price, un paciente con Parkinson que se somete a una intervención quirúrgica. En 1817, el cirujano británico James Parkinson escribió un estudio de caso sobre una enfermedad que denominó parálisis temblorosa, una afección progresiva que dejaba a los adultos mayores con temblores, debilidad e incapacidad para controlar su cuerpo. Desconcertado por la causa del trastorno, el médico cerró su artículo con un ruego a sus colegas científicos para que continuaran su trabajo. Más de 2 siglos después, la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurológico más común de este tipo, pero aunque afecta a 1 millón de estadounidenses y se prevé que aumente aún más en los próximos años, la cura que Parkinson imaginó en su día sigue siendo casi tan difícil de encontrar como lo fue en el siglo XIX. No sabemos qué lo causa, no sabemos por qué progresa, desde luego no sabemos cómo detenerla, y nos cuesta mucho medirla, afirma James Beck, director científico de la Fundación contra el Parkinson. ¿Qué sabemos sobre la enfermedad? ¿Hay esperanza de cura? En el Día Mundial del Parkinson, que se conmemora el 11 de abril, descubre por qué podríamos estar entrando en los años dorados de la investigación sobre el tema. Hay 2 imágenes que acompañan. A la izquierda, una micrografía de una sección de un cerebro afectado por la enfermedad de Parkinson. A la derecha, una resonancia magnética que revela las fibras nerviosas en la región del cerebro implicada en el control de los músculos lisos. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que se diagnostica con mayor frecuencia en adultos mayores de 60 años. Pero aunque a menudo se percibe erróneamente como una enfermedad que solo afecta a los adultos mayores, su inicio puede producirse años antes del diagnóstico y la afección empeora con el tiempo. Aunque puede variar de un paciente a otro, la fase inicial de la enfermedad es leve y suele pasar desapercibida. Durante esta fase, las neuronas de los ganglios basales, estructuras cercanas al centro del cerebro, empiezan a funcionar mal o a morir. Estas neuronas suelen producir dopamina, un neurotransmisor que afecta al movimiento y la memoria. A medida que las neuronas empiezan a morir, también pueden verse afectados otros neurotransmisores que controlan funciones corporales como la digestión y la tensión arterial. Cuando esto produce síntomas físicos, hasta el 80% de los transmisores de dopamina de los ganglios basales pueden estar ya muertos. El diagnóstico es realmente complicado, comenta Beck, quien señala que no existe un análisis de sangre o cerebral definitivo para detectar la enfermedad. En su lugar, los neurólogos la diagnostican basándose en síntomas motores como la bradicinesia, movimientos lentos y el temblor. Dado que muchos pacientes tienen más de 60 años, los médicos pueden pasar por alto la enfermedad en adultos más jóvenes, advierte el director científico de la Fundación contra el Parkinson. Con el tiempo, los pacientes de Parkinson pueden experimentar síntomas físicos como el síndrome de las piernas inquietas, estreñimiento, babeo, pérdida del sentido del olfato y un rostro menos expresivo y enmascarado. A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer síntomas motores como temblor, rigidez, lentitud e inestabilidad. Los pacientes también pueden desarrollar síntomas de salud mental, problemas digestivos, trastornos del sueño, demencia y deterioro cognitivo. Aunque la enfermedad de Parkinson no es mortal, aumenta el riesgo de muerte por factores asociados como las caídas, y los pacientes con complicaciones como demencia y trastornos del sueño también corren mayor riesgo. ¿Qué causa la enfermedad de Parkinson y quién está en riesgo? Los científicos saben que la pérdida de neuronas desempeña un papel en la enfermedad de Parkinson y la investigación también ha relacionado las mutaciones en ciertos genes con la enfermedad. Pero sus causas definitivas siguen sin estar claras. Hasta el 90% de los pacientes no tienen una predisposición genética conocida a la enfermedad de Parkinson. Los estudios demuestran que los hombres corren un riesgo ligeramente mayor que las mujeres, pero según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, prácticamente cualquier persona podría correr el riesgo de desarrollar Parkinson. La etnia puede desempeñar un papel. Investigaciones recientes muestran que los judíos askenazíes y los bereberes norteafricanos son mucho más propensos a portar mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad, aunque una minoría llega a desarrollar Parkinson. Si tienes un familiar que padece Parkinson, probablemente te preocupe padecerlo tú mismo, dice Beck. Definitivamente tienes un riesgo mayor. Tu riesgo se duplica. Pero no todas las personas en riesgo llegan a desarrollar la enfermedad, aclara, y la investigación sobre los mecanismos exactos que la provocan está en curso. También se está investigando cuántas personas padecen la enfermedad. Dado que los diagnósticos tardíos y erróneos son frecuentes, resulta difícil calcular su prevalencia. Pero investigaciones recientes financiadas por la Fundación contra el Parkinson y otras entidades sugieren que alrededor de 1 millón de personas viven actualmente con la enfermedad solo en Estados Unidos. Esto es el doble de la prevalencia de hace 4 décadas, y los investigadores predicen que el número aumentará a más de 1.2 millones en 2030, en gran parte debido a una población cada vez más anciana. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la actualidad hay unos 8.5 millones de personas diagnosticadas de esta enfermedad en todo el mundo. ¿Cómo se trata la enfermedad de Parkinson? Dado que los síntomas de la enfermedad de Parkinson varían de una persona a otra y que no existe cura, las opciones de tratamiento también varían. La levodopa es la medicación más utilizada y se emplea para controlar algunos de los síntomas motores más conocidos de la enfermedad. Otros tratamientos incluyen terapias físicas, ocupacionales y del habla y la estimulación cerebral profunda, una cirugía que estimula la parte afectada del cerebro para tratar el temblor y algunos otros síntomas. Pero la actual escasez de neurólogos y las disparidades de diagnóstico y tratamiento en todo el mundo hacen que no todo el mundo tenga el mismo acceso al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. A pesar del significativo impacto de la EP, escribió un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud en 2022, existe una desigualdad global en la disponibilidad de recursos neurológicos para tratar la enfermedad, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Tales disparidades son también comunes en los Estados Unidos. Aunque las personas de bajos ingresos tienen menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Parkinson que sus homólogos más ricos, la investigación muestra que los miembros de grupos raciales y étnicos minoritarios estadounidenses son diagnosticados más tarde y pueden tener problemas para acceder a tratamientos como la levodopa, el medicamento más comúnmente utilizado. ¿Qué estamos aprendiendo sobre la enfermedad de Parkinson? A pesar de estas enojosas lagunas en el conocimiento y el acceso, la lucha contra la enfermedad de Parkinson continúa. Los ensayos clínicos y los estudios a gran escala están en marcha, y cada nuevo año significa nuevos avances en el diagnóstico, la genética y los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esa enfermedad está entrando en sus años dorados, sobre todo con el descubrimiento en 2023 del primer biomarcador conocido de la enfermedad, la proteína alfa-sinucleína anormal. Cuando la proteína muta y se pliega mal, parece dañar las neuronas y provocar los síntomas del Parkinson. Sin embargo, siguen existiendo interrogantes sobre el funcionamiento de la llamada proteína del Parkinson en el organismo. La investigación en curso está abordando todo, desde si la enfermedad puede ser detectada por el olfato hasta un estudio de julio de 2024 que sondea sus posibles vínculos con la ansiedad en los adultos mayores. Otro estudio de 2024 descubrió que los pacientes con enfermedad de Parkinson que tomaban lixisenatida, un medicamento inyectable utilizado para tratar la diabetes, experimentaban una menor progresión en los síntomas motores que las personas con enfermedad de Parkinson que tomaban un placebo. El fármaco actúa estimulando la producción de insulina en respuesta al aumento de azúcar en sangre. La defensa del Parkinson también continúa. La enfermedad ha recibido una publicidad sin precedentes en los últimos años, con el diagnóstico de figuras como Michael J. Fox, Muhammad Ali y Linda Ronstadt, entre otros. Solo en 2022, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares estadounidense financió con $259 millones la investigación sobre la afección, una cifra complementada por los fondos recaudados por organizaciones de defensa y grupos de pacientes de todo el mundo. Puede que la enfermedad siga siendo tan molesta como lo era en la época de James Parkinson, pero gracias a la investigación y a la concienciación en curso, puede que tenga los días contados. Aún no hemos llegado a ese punto, reconoce Beck, pero se están haciendo progresos. ¿Qué es la ética y por qué es importante? El concepto es discutido en varias áreas del conocimiento y su estudio se ha desarrollado desde la época de Platón. La imagen que acompaña es una fotografía del templo de Hefesto, el Ágora Atenas, en Grecia, Europa. El estudio de la ética se centra en la sociedad y en el comportamiento humano, ya que está vinculado a las acciones de las personas. Según el libro Ética del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, profesor y escritor español, la discusión de la ética, que evoluciona junto con la humanidad, define qué acciones pueden considerarse correctas o incorrectas en la conducta de los humanos. ¿Qué es la ética? La palabra ética proviene del griego ethos y significa carácter, comportamiento. En filosofía, las reflexiones sobre este tema comenzaron en la antigüedad, en el debate de los ensayos de célebres filósofos como Platón, Aristóteles y Demócrito. Aristóteles en particular asoció el comportamiento ético al medio para alcanzar la felicidad, según su ensayo Ética a Nicómaco. Como es el estudio del comportamiento humano, la ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, como las decisiones que se toman en el día a día, y en un sentido más amplio, de los vínculos colectivos. Por lo tanto, se trata de un concepto que aplica en la conducta de diversas profesiones, como médicos, abogados, periodistas e incluso en la política. La importancia de la ética. El estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y actuar del ser humano, al tiempo que trata de establecer reglas de lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal como individuos y como sociedad. Este conocimiento, sin embargo, no siempre es el mismo y puede variar según la sociedad, el individuo o la situación. El filósofo español contemporáneo Fernando Savater, en su libro titulado Ética para Amador, ejemplifica: la mentira generalmente es algo malo, porque destruye la confianza en la palabra y causa enemistad entre las personas. Pero a veces puede parecer útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja o incluso para hacer un favor a alguien. El escritor continúa con la reflexión al preguntarse: ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o hay que engañarlo para que viva sus últimas horas sin angustias? Mentir no nos conviene, es malo, pero a veces parece que termina siendo bueno. Además, la ética también orienta el orden jurídico y legal de las naciones. Según el filósofo alemán Leibniz, 1646-1716, el derecho y las leyes deben seguir tres preceptos éticos básicos: no dañar a nadie, asignar a cada uno lo que le corresponde, vivir honestamente. Por lo tanto, la organización y la seguridad de las sociedades también se basan en la ética. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.